Rompecabezas.
Primera zona.
Horas 37 minutos de este martes 14 de marzo. Tenemos aquí en Montevideo 24 grados de temperatura en estos momentos. La máxima de esta jornada será de 26 grados centígrados. Un Montevideo mayormente soleado. Buenas temperaturas en el día de hoy. Mañana vienen las precipitaciones, aunque no van a ser muy abundantes. Estaba observando distintos partes meteorológicos. Las extremas del día de mañana 26 y 17. El jueves baja la temperatura con el ingreso de viento. 19 y 14 las extremas de ese día. Así seguirá durante el fin de semana, pero ya sin lluvias y punta para la próxima semana, donde vamos a tener prácticamente todos los días con una temperatura máxima de entre 26 y 27 grados, prácticamente todos los días clavados en 27 grados de máxima y 17 de mínima, lo que parece ser, bueno, una especie de yapita del verano que se nos está yendo.
Bueno, te leo un mensaje que llega de Nelly, dice que seguimos dando manija, dice, mi hijo de 35 años y sus amigos fueron, disfrute total y regresaron en tiempo y forma en barco, con lo respecto a lo del pelado.
Tipificar como
le pegué al pelado.
El Indio Solari. Sí. Tipificar como manija es una cosa incomprensible. Nosotros somos periodistas y hablamos de información. Murieron dos personas, hay responsabilidades empresariales en un evento mal realizado. ¿No tuviste problema? Tuviste suerte. Como la mayoría.
Cecitar tampoco,
pero tuvo suerte. Ahora César me decía, por ejemplo, que estuvo allí, me dijo, había espacios. La verdad que no. Uno mira, César estuvo ahí, claro, pero no tiene la visión de un dron, como se han visto en las imágenes, para observar la alta densidad de prácticamente todo el predio. Yo le comentaba, no podía César porque estaba haciendo sus tareas, comentarle a él, pero le comentaba a Juan. ¿Dónde estaba libre? Los dos triangulitos al costado del escenario, evidentemente que nadie los quiere, de ese rectángulo gigante que contuvo a las 300.000 personas, y quizá, porque no se ve de pronto por falta de luz, al final de todo, quizá haya allí una banda de espacio libre. El resto, la densidad son 4 personas por metro cuadrado, en todo el campo. No me dejan mentir las fotografías. Claro. Eso es una cosa muy mal realizada. Vos tenés que manejar a 300.000 personas y darle los servicios que 300.000 personas pueden requerir en un negocio de 10 palos verdes, que se hace con unipersonales. ¿Manija? No, manija es otra cosa.
Además, digamos que no, tampoco...
Yo no voy en nada en esto. Además, digo, ¿qué manija para qué? Manija para vivir, para la vida doy manija. Para que no se mate la gente por pelotudos que están llenos de plata y se cagan en el contrario. En el que lo va a ver, se cagan ni siquiera en el contrario, en el suyo. En el propio, ¿no? Por eso te ponen una advertencia que tenés que aceptar ser muerto a patadas en un recital. Mirá que yo estuve en el 84 viendo a Los Redondos, digo, conozco a Los Redondos de la primera vez. Desde luego que han traicionado hace mucho rato, no ahora, lo que cantaban. Pero esto es una frutilla de un postre aberrante, ¿verdad? Digo, que la verdad hay que decirlo. Y no me cuesta nada decirlo, porque tampoco me voy a rendir a la veracidad de un tipo que compone buenas canciones y hace buenas músicas. Eso no te da chapa para matar gente. Es así, y te tenés que ser responsable. Si sos responsable para ir al banco a buscar los 10 palos verdes, que son, tenés que ser responsable para lo otro, para los platos rotos, ¿no?
Bueno, calentamos el pico porque vamos a tener un maratón de mensajes, sí. Mañana.
Mañana,
sí. Mañana tenemos maratón de mensajes.
Así mentir, que la semana.
Mañana conversamos abundante con ustedes.
De esto y de todo, y nos pueden hacer
bullying. Hablamos de todo
con ustedes. Debatir todos los temas.
Lo queremos activísimo.
Sí, en mañana, serio, mañana le vamos a dar con todo. Bueno, con todo lo tenemos que dar ahora porque andamos corriendo atrás de la hora. El presidente Vázquez visita la ciudad de Dolores de manera
intempestiva,
a 11 meses del tornado que dejó devastada la localidad. La actividad no integra la agenda oficial de presidencia de la República, pero hace bien, ¿eh? El gobierno sigue trabajando en la entrega de viviendas, ítem que venía bastante rezagado. Ya lo hizo de todas formas con 121 casas de las más de 170 pautadas. Las que faltan estarán próximas, ya prontas en el próximo mes de abril. Así que sería inminente, una tranquilidad para aquellos que todavía siguen aguardando. La semana pasada Vázquez hizo lo mismo, tras anunciar con poca antelación que iría a Juan Lacase, la ciudad coloniense que sufrió el cierre de la planta de Fanapel. En aquella ocasión fue a anunciar el seguro de paro extendido y el impulso del parque industrial. La única crítica que se le hace ante estas situaciones es que el Frente Amplio parece no tener realmente en situaciones de este tipo mayores ideas que extender el seguro de paro. Pasó eso, qué sé yo, con la gente de Alas en su momento y distintos sectores, ¿no? Digo, bueno, uno dirá también qué otra cosa se puede hacer, no lo sé. Esas son las complejidades de gobernar, ¿no?
Claro, no pedimos la bola para administrar.
No, claro, por eso.
Ni la estamos pidiendo, aviso, claro, por las dudas.
Eso es el arte de gobernar, ¿no? Y vos tenés que hacerte cargo de estas cosas. Nos parece bien, ¿verdad? Que haya ido y haya estado presente allí en un lugar que fue muy castigado y que todavía se está reponiendo, ¿verdad? Dentro del marco, el contexto negativo que tiene la economía en general y también aquí en Uruguay. Y lo humano, ¿no? Que también es importante, por eso la presencia de Vázquez creo que debe ser aplaudida. Veremos ahora que se encuentren soluciones y que se siga avanzando, ¿verdad? Con las cosas que faltan. Y el empresario empresario Francisco Sanabria, que todavía permanece prófugo de la justicia, planteó ante el juzgado de concurso cancelar, ¿verdad?, solo el 50% del pasivo de la empresa en 24 pagos bimensuales. Esto lo informa El Observador. Según el periódico, el dueño de Cambio Nelson debe casi 9 millones de dólares y sostiene que la situación insostenible a la que llegó la empresa responde a la realización de innumerables operaciones de cambio que generaron perjuicios millonarios. Según el expediente judicial al que accedió el citado medio, Sanabria propuso que los montos que se adeuden en dólares se pasen a pesos al tipo de cambio interbancario comprador a la fecha de la admisión de esta gestión, quedando firmes e inamovibles dichos importes a la tasa cambiaria referida, ¿verdad? Según el expediente del concurso de acreedores al que se presentó Cambio Nelson y que accedió el país, su pasivo, o sea, las cuentas a pagar y acreedores fiscales, asciende a unos 8.702.566 dólares. El activo de la empresa es de 10.938.396 dólares y el patrimonio de unos 2.235.829.
Están viendo que lo perdonen por su linda cara, básicamente.
Está viendo que lo perdonen y está hablando de lo blanco, ¿no? El tema es la otra administración, la que iban los biblioratos, ¿no? Digo, sí. Esa que evidentemente no van a reclamar porque se trata de dinero en negro, pero que sería así una cifra absolutamente mayor, ¿no?
Sí, y además hay distintas versiones que involucran a esos dineros con personas...
Con todo tipo de cosas.
Con todo tipo de cosas, digámoslo así, seamos generales.
Desde la financiación a los partidos políticos, a las campañas, hasta el lavado de dinero, lavado de activos, ¿no?
Imaginen lo que quieran porque los rumores van... Por todos lados.
Sí, y incluso llegan, ¿verdad?, por lo menos a que la gente se pregunte si es que no existió una especie de enriquecimiento ilícito en la figura de su padre, Wilson Sanabria, ¿no? Al no explicarse de qué manera incrementó su fortuna para ubicarse entre los 120 millonarios o más millonarios del Uruguay. Bueno, tras la presentación de los resultados contables desde el año 2014 hasta el 31 de enero pasado, Cambiray Sociedad Anónima, la razón social de la firma, presentó en el juzgado de concurso una lista de alrededor de 2.000 clientes a quienes adeuda sumas de dinero que oscilan entre 800 y 14.000 dólares. El escrito presentado a la justicia no detalla los hechos generadores de esas deudas. Y en otro orden de cosas, no solamente los militares espiaban a dirigentes políticos y sindicales en tiempos de democracia, posiblemente hasta 2015, sino que también la policía.
¡Qué bueno!
Estamos bien seguros. Entre los métodos empleados para cumplir con la tarea estaba el uso de supuestas cuadrillas de Antel y OCE que se apersonaban a fincas de determinados individuos y colocaban dispositivos de escucha o seguimiento en la propiedad. Esta es una de las primeras conclusiones que extrajeron los miembros de la Comisión Investigadora de Diputados Grave sobre las actividades ilegales de inteligencia del Estado llevadas a cabo hasta hace poco tiempo, muchos años después de la recuperación de la democracia. El diputado Gerardo Núñez, que presidió la comisión que investigó si hubo escuchas de militares en democracia, afirmó que existió trabajo de espionaje entre los años 1984 primero al 2004. Según declaró Núñez, la investigación no deja dudas de que se violentaron normas y componentes fundamentales de la democracia.
Creo que se comprueba que efectivamente existió trabajo de espionaje de inteligencia de servicios del Estado, sobre todo el Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, durante una parte importante del periodo democrático, por lo menos del 85 al 2004, sobre partidos políticos, organizaciones sociales y personalidades. Ese es uno de los temas que hoy estamos en condiciones, entiendo yo, casi todos los legisladores de la Comisión, en afirmar. Sí puedo decir que lo que las conclusiones particulares que uno saca de las distintas comparecencias es que se manejaban con un nivel, al menos en algunos plazos anuales, de mucha autonomía respecto al poder político o al poder civil, lo cual torna evidentemente muy peligroso todo el trabajo que se estuvo haciendo, teniendo en cuenta que no hay dudas de que se violentaron normas, se violentaron leyes, se violentaron componentes fundamentales de la libertad y la democracia.
La comisión trabajará desde ahora con ese material y con lo que la justicia incautó al militar retirado Elmar Castiglione luego de su muerte en el año pasado, 2016. La investigadora decidirá la convocatoria a otros exministros de defensa para determinar si es que hubo órdenes de los mandos políticos para llevar adelante el espionaje o fue decisión de militares y policías. Estamos vigilados completamente, ¿no? Digo, esto que ha pasado también en Estados Unidos, el tema de que te entran en el sistema operativo de los celulares, hasta en los televisores. 1984, ¿no? El mundo feliz de Huxley, una mezcla de ambas cosas. Pero esto es bien orwelliano, ¿no? Digo, la verdad es que estamos siendo vigilados constantemente.
Sí, nos falta la parte del mundo feliz de Huxley, que claro, tenía toda una parte de la cual estaba todo el mundo como drogado permanentemente.
Bueno, pero sí, porque si vas a la venta de benzodiazepinas aquí en Uruguay, se ha incrementado y mucho, ¿no? Porque no hay datos.
¿Vos decís por qué babeo de vez en cuando?
No, todos, viste, todos consumimos cuando tenemos algunos años para dormir o lo que sea. Muchos tranquilizantes, digo, eso lo sabe todo el mundo. Lo que no hay son datos, ¿no? Fehacientes. Pero bueno, es un poco una. Ahí está la mezcla de Huxley con Orwell. Pero esto es bien orwelliano y es bueno que ya por lo menos lo sepamos, ¿no? Que decía un economista europeo el otro día en su tuit. Todo el mundo sabe que lo espían y nadie dice nada. ¿No será demasiado orwelliano? Y es tal cual, ¿no? O sea, sabemos que nos espían, no podemos decir nada. Digo, decimos, pero no pasa nada.
Claro, es que el tema es que en lo personal ya no me importa. No, claro. No me importa porque en realidad no puedo hacer nada al respecto. Bueno. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué miseria de mi vida vas a descubrir que a alguien le pueda importar y que no haya hecho algo al respecto hasta el momento? En lo personal
igual
no tengo nada
es
para
esconder. Pero el derecho a la privacidad.
Pero por supuesto, no por supuesto. Pero es como que uno... Es tan imposible probarlo y saberlo.
Bueno, lo conversamos ahora en la tarde.
Me parece lindo.
Horas 53 minutos, ya lo charlamos con Juanelo. El del martes
está 14. Todo hablado,
está todo hablado ya, ¿eh? De este martes 14 de marzo, hay 25 grados de temperatura aquí en Montevideo, 26 la máxima, 16 la mínima. Les decía, 25 la actual, mayormente soleado. Y bueno, lo que le comentaba, ¿no? En síntesis, mañana algunas lluvias, aunque no serían muy fuertes. El jueves algo de viento y descenso en la temperatura marcado, 19 y 14 las extremas del jueves. Más o menos seguirá con esa tónica, aunque sin lluvias el fin de semana. Y el resto de la semana entra a levantar. Vamos a tener una semana, la que viene, que bueno, va a ser un poco parecida, digamos, quizá el final del verano, con máximas de 27 grados y mínimas de 17, lo que no está nada mal para esta época del año. Y el Parlamento generó un pedido de informes al Poder Ejecutivo cada dos días. Esto lo relevó el programa de estudios parlamentarios de la UDELAR entre el 1 de marzo de 2015 y el 28 de febrero de 2017. Se solicitaron 1.644 pedidos de informes, al tiempo que se realizaron 12 interpelaciones, 12, y 7 llamados a sala de ministros en régimen de comisión.
De las 12 interpelaciones, claro, creo que 7 son de Bonomi.
Ah, sí, sí, tal cual, sí, tiene todo el récord.
Creo,
¿no?,
que son 7, sí.
Y sí, pese al cúmulo de pedidos de informes, el gobierno respondió el 59% de los mismos, en su mayoría lo hizo a legisladores de partidos de la oposición. La OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es la que más ha contestado, tiene 22 pedidos y 21 ante el... 22, ¿no?
Sí, 22 y 21 contestados.
Ahí está, 22 de los 22 pedidos, 21 contestados, lo que es realmente... casi 99%, por decirlo de alguna manera, sí, rápida, sí, aunque no es exacta, pero bueno, prácticamente la totalidad. Ante él solo respondió 1 de 9 pedidos de informes, seguido de ANCAP, que respondió tan solo 3 de 24 pedidos.
Falta personal.
Falta personal.
Hay que contratar, ¿no?, gente.
Y el Ministerio de Industria, que apenas contestó 17 de 115 solicitudes.
Me llama la atención la presencia de Antel y del Ministerio de Industria. En ambos casos, la responsable, sí, en su momento ha sido Carolina Acose. Sí. No quiero decir que Carolina Acose tranque los pedidos de informe. Simplemente hago esa observación apenas.
Sí, sí, hay vinculación, ¿verdad? De hecho.
Y lo de ANCAP no me extraña.
Bueno, ANCAP, le levantaron el sumario a Héctor de Santana, el gerente de petróleo, porque no había ningún técnico capacitado que opinara sobre las denuncias presentadas. ¿Cuántos meses después? Ya ni me acuerdo, creo que, no sé, un año después. Y cuando pueden, gastaron tanta plata, se perdieron 2.000 millones de dólares más o menos en ANCAP. Podrían haber contratado, ¿no? Si hicieron una fiesta, 370.000 dólares, contraten a algún técnico internacional, ¿no?
Y capaz que por 70.000 dólares te
viene.
Pero
no, a ver si encuentra realmente algún dolo. Déjate de bromar. No, déjala así que está bien, ¿eh? Mejor le ponemos eso y la cerramos.
Los dinosaurios del petróleo de ANCAP están vivos.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, los otros 4 legisladores que más solicitudes han hecho son Eduardo Rubio con 72, Carol Aviaga con 69, Pedro Bordaberry con 66 y Adrián Peña con 63 planteos. En los 2 primeros años de administración de Vázquez se sancionaron, en esta segunda administración, 166 leyes, de las cuales 136 fueron con iniciativa del Poder Ejecutivo. El Frente Amplio propuso 9 de las leyes aprobadas en las legislaturas de 2015 y 2016. El Partido Nacional tuvo 9 leyes aprobadas, mientras que el Partido Colorado 1 y el Partido Independiente otra, con iniciativa de varios, fueron sancionadas 11 leyes entre los 2 años, bajísimo el nivel, y eso que había mayoría parlamentaria. Esperemos ahora qué va a pasar de aquí en adelante, y podemos decir que si metieron 12 leyes en 2 años, capaz que si meten 2 leyes en 2 años, ¿está bien? ¿Está mal?
Y calculo que van a andar ahí, porque sí, sin mayoría va a estar complicada, porque de 166, 136 son iniciativas del Poder Ejecutivo, es decir, claro, se aplica la mayoría para que salgan como por un tubo, sin mayoría, no sé cómo van a hacer.
Sí, y si en estos 2 años metieron 11 leyes, imagínate en los que restan, que ya no están las mayorías. Va a ser seguro por debajo de 11 leyes, o habrá una gran concordancia, que esperemos que también ocurra, ¿por qué no?
Es que no,
en el Parlamento, porque lo que queremos es que se generen leyes, y que además sean buenas,
el hombre llegó a la luna,
no sean inconstitucionales y todo lo demás. Bueno, y Uruguay, otras cifras. Uruguay cerró el primer bimestre de 2017 con una cifra récord de 1.089.000 turistas, que le dejaron al país un total de 909 millones de dólares en divisas. Ayer se los adelantaba Carlos Peláez en su columna. Es la primera vez en la historia que en los 2 primeros meses del año se supera el 1 millón de visitantes, con un crecimiento muy importante respecto al mismo lapso de 2016, era lo que recalcaba la ministra de Turismo, a quien ya escuchamos.
En los primeros 2 meses del año tengamos 1.089.000 visitantes al Uruguay. Es la primera vez en la historia que en los primeros 2 meses del año el Uruguay supera el millón de visitantes, y que en cuanto a las divisas dejaron en nuestro país 909 millones de dólares, con un crecimiento muy importante con respecto al año pasado. Ustedes saben que veníamos de una tendencia de menor estadía y de menor gasto, que por suerte en diciembre del 2016 y en enero y febrero del 2017 la hemos podido revertir. Hemos tenido un 23,6 más de visitantes que el año pasado. Hemos crecido a 8,9 la estadía y hemos tenido 42% más de gasto total y de gasto por persona y de gasto por día. Todos esos ítems tuvieron un crecimiento importante que rompen una tendencia en la que veníamos.
Bien, y de los datos de turismo a otros datos. La mortalidad infantil pasó de 7,50 a 7,99 cada 1.000 nacidos vivos entre los años 2015 y 2016. El Ministerio de Salud Pública advirtió que el aumento no es significativo y sostuvo que este responde a una caída estrepitosa en el índice de natalidad. El impacto en la tasa se debe a que mientras en el año 2015 hubo 48.926 nacimientos, el año pasado fueron 47.049, o sea, 1.877 nacimientos menos. Cada niño que fallece en nuestro país vale mucho, precisó la subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que presentó ayer estas cifras.
Lo cual, en una tasa donde disminuyen 1.800 nacimientos, hizo que la tasa global es de 7,99. Los países en todo el mundo que tienen tan pocos nacimientos y tienen cifras similares a las nuestras, lo que se analiza no es el valor de una tasa, es inadecuado hablar de tasas, sino de tendencias, que el Uruguay sí viene en una tendencia decreciente de la mortalidad infantil, pero sí nos genera esto mucho compromiso, y el Uruguay tiene, desde el año 2011, cambió. La mortalidad infantil nos habla de los niños que fallecen menores de un año.
Y no están dadas hoy las condiciones para que se pueda garantizar la cobertura de la demanda de abogados para juicios penales con el nuevo Código del Proceso Penal, que entrará en vigencia en julio. ¿Entrará? Esa es ya la pregunta, ¿no? La presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio dijo que la falta de recursos para atender adecuadamente la representación de indagados y víctimas pone en riesgo el éxito de la implantación del nuevo proceso penal. Pero escuchemos aquí a Adriana Berezán, que es la presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio. Bien, discúlpenos, pero tenemos aquí, no encontramos el audio. Ella decía, recién se está trabajando para pensar en un diseño de la defensa pública, que en Montevideo es relativamente fácil porque numéricamente son más. Ya está previsto que habrá un número X de defensores que van a asistir a la víctima en un edificio que además tendrá una entrada independiente. Esto lo dijo la presidenta, como les decíamos, de la Asociación de Defensores de Oficio en el programa No Toquen Nada. Y agregó que la gran pregunta es qué va a pasar en el interior del país, bueno, todas dificultades de cara a la implantación del código, del nuevo Código del Proceso Penal para el mes de julio, que la verdad Como viene la mano, a mí me parece que no puede arrancar. De sentido común, lo digo, sin conocimiento ninguno. Estamos a marzo, ¿no? Promediando marzo. Esto es toda una movida para julio y queda el tema de los funcionarios judiciales, que a propósito, la Asociación de Funcionarios Judiciales de Uruguay va a marchar mañana sobre las 15 horas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y buscará ser recibida por el ministro Ernesto Murro para plantearle que el gobierno pague el aumento de 21,6% que el gremio entiende que adeuda. El gremio entiende que adeuda, ¿no?
Hay dos fallos inapelables que
claro,
le dan la razón
adeuda, al gremio. ¿No?
Sí,
claro.
Sí.
Entregarán una fórmula de pago a Ernesto Murro para que se les pueda devolver además los intereses generados por este concepto desde el año 2012, en donde se incurrió en este error legislativo, del cual fue advertido Mujica y su administración. Lo escuchábamos aquí a Silveira hablar de este tema explícitamente. Es decir, nosotros les advertimos que estábamos enganchados al sueldo de los ministros y que esto iba a ser un efecto catarata, un efecto dominó en todo todos los sueldos. Bueno, se los advirtieron. ¿Qué hicieron? Nada. Le dieron para adelante y aquí está la situación. Bueno, para facilitar que los trabajadores participen en la movilización, habrá mañana un paro de 24 horas en el interior del país y a partir de las 14:30 en Montevideo. El secretario general del gremio, Eduardo Silveira, dijo a Rompecabezas que el trato que reciben es diferente al de otros gremios. Acusan al Estado de crear leyes a medida para no pagarles y estar omiso al no designar fiscal que entienda en un recurso de inconstitucionalidad que presentaron contra el artículo del presupuesto que otorga la potestad de diferir sin límite el pago de las sentencias a favor de los funcionarios públicos, en toda una actitud que de alguna manera está ya adelantando lo que será el nuevo código del proceso penal, ¿no? Porque acá no designan fiscal, ¿ah? Entonces no pueden tratar el tema. Increíble.
Es,
¿no?
Es tremendo.
Ya es como una aplicación
cinco,
del código.
Cinco fiscales recusaron entender en este asunto. ¿Eh?
Sí, terrible.
Cinco fiscales.
Escuchen esto porque digo, ese es el gran problema que yo concuerdo con Viana y Osage Lorie cuando vienen a hablar y lo hablan por todos lados, ¿no? Si realmente es el Poder Ejecutivo el que va a tener el dedo acusador y lo va a elegir cuando lo eleva o no, me digo que la justicia va a estar en el horno, ¿no? Pero escuchemos a ver qué dice Silveira.
Este conflicto ya lleva muchos años y es un conflicto que no ha encontrado solución e incluso se han diseñado leyes a medida para evitar el pago de esta deuda, como el artículo 733 del último presupuesto nacional, que difiere en el tiempo de pago de las sentencias judiciales. No solo para los funcionarios judiciales, está claro. En principio era especialmente para nosotros, pero después se abrió para todos los funcionarios públicos. Cuando un funcionario público le gana un juicio al Estado, el Estado con este artículo tiene la potestad de poder diferir indefinidamente en el tiempo el pago de las sentencias judiciales. A nosotros nos parece que esto es una cuestión claramente inconstitucional y por eso hemos presentado un recurso que está en trámite y que además el Poder Ejecutivo, que tiene la obligación de designar un fiscal, no lo está haciendo. Ya cinco fiscales se excusaron, está el expediente en poder de presidencia para la designación de un fiscal y no se está haciendo y se está dilatando en el tiempo. También es parte de una exigencia que nosotros como trabajadores queremos hacer del Poder Ejecutivo, que es la designación de un fiscal para que pueda actuar en este recurso, ¿verdad?
Bueno, así están las cosas con la complejidad que esto tiene y a la vuelta de la esquina, como decíamos, el nuevo código del proceso penal que ya se adelanta aquí de alguna manera en esto de la no designación del fiscal, ¿no? En algo que tememos todos, que ojalá no sea, ¿verdad?, el camino que se toma con este nuevo código del proceso penal, porque no es el camino que conduce seguramente a un buen fin. Y bueno, un par de comentarios más ya breves, porque está Martín González para el Flash Deportivo, que nos va a traer todas las novedades del mundo del deporte, tanto aquí en Uruguay como en el planeta. La dirección de Casa Grande, el grupo de la senadora Constanza Moreira, reclamó paridad en la representación política. Dijo que ya pensamos que el Frente Amplio hace poco honor a este compromiso si, además de no comprometerse con la paridad, le pone condicionamientos a la ampliación y mejora de la ley de cupos planteada en el Parlamento. Esto fue lo que señaló Moreira. Por su parte, el coordinador de la bancada, Leonardo de León, de la lista 711, le dijo al país que se votará la ley de cuotas sin el régimen de suplencias previstas, dijo él, por impedimentos constitucionales, y agregó: el artículo 116 de la Constitución complicaba esto de los suplentes. No se puede exigir a un legislador electo que renuncie porque tiene que haber otro del mismo género. Habría que hacer toda una reforma, remarcó, y me parece que aquí tiene razón, ¿no? Bueno, y lo último es que el expresidente Mujica aseguró que durante su mandato, vaya novedad, perdió la guerra de la educación, pero que aún sigue pensando igual con respecto a la descentralización del sistema educativo en el país. Sí, perdió la guerra contra la educación, perdió la guerra contra las leyes bien hechas, perdió la guerra contra ANCAP, perdió la guerra, perdió todo.
Lo dijo después de reunirse con los intendentes, sí, ex-intendentes del periodo anterior.
Pero todos no.
No, porque los del sector todos del Partido Nacional no fueron a pedido del doctor Luis Lacalle Pou. La entrevista dio dos entrevistas, una al llegar y esta en la que habló de perder la guerra, la dio después del almuerzo. Agitado estaba el expresidente allí debajo de un árbol a la sombra, y ahí hizo todo este...
Refrescándose con alguna bebida espirituosa.
Ya estaba refrescado.
Rompecabezas.